Estamos en este Maimar del Friedrich Rebbe, hoy vamos a terminar el Maimar.
Sí.
El lema es, la verdad es la siguiente, nos quedan muy pocas líneas para terminar el Maimar. Si yo lo leo así como está ahora, terminamos la clase en aproximadamente 5 o 10 minutos máximo y cerramos la cosa.
Pero
me da la impresión de que vale la pena hacer una pequeña introducción. Quizás no para los que están acá escuchando, que ya conocen las cuestiones, pero me parece que se puede aprovechar para explicar el Maimar en detalle, estas líneas que vienen ahora, a pesar de que, de vuelta, no son mucho en cantidad, tienen muchísimos asuntos en calidad, por así decir. Así que vale la pena, porque alguien se me quejó una vez que las clases de Hasid son demasiado complicadas, se asumen demasiados conocimientos, entonces voy a hacer una pequeña introducción. Se podría hablar horas del tema, no voy a hacer eso, porque la clase nos quedan 45 minutos, peso más, peso menos. Así que va una pequeña introducción. ¿De qué se trata esta pequeña introducción? Lo que viene ahora, el Rebbe va a hablar ampliamente, en pocas líneas, de varios conceptos en Kabbalah. Varios conceptos. Entonces me parece una pequeña introducción en Kabbalah. ¿Para qué el Rebbe se va a poner a hablar de esto? La pregunta inicial del Maimar era, ¿por qué la historia de Hanukkah, por qué lo central de la historia de Hanukkah es el Shemen, el aceite? Y esto ya lo explicamos en las clases anteriores. El aceite es el placer, digamos, de ser del Yehudí, que tiene que estar enfocado en las cosas adecuadas, en Torah y Mitzvot, y no perdido, no impurificado por los Yevanim, por los griegos, sino que tiene que estar impurificado en Torah y Mitzvot, etc. Por eso los griegos querían que nos olvidemos la Torah de Hashem y las mitzvot de Hashem, etc. Esto fue toda la resolución, digamos, de esa pregunta. Pero el Rebbe preguntó, y lo vimos en la primera clase ampliamente, el Rebbe preguntó, ¿por qué el milagro de Hanukkah pasó un 25 y del mes de Kislev? O sea, dos cosas. ¿Por qué el día 25 y por qué Kislev? Y explicó esto ampliamente, o sea, la pregunta, digamos, en teoría, la pregunta es que cada milagro en la historia del pueblo judío ocurre en el día específico y exacto en que podría ocurrir, y no podría ocurrir otro día. Entonces hoy el Rebbe va a explicar esto, pero a diferencia de lo que explicó en todas las clases anteriores, que era un texto relativamente fácil, un texto que fluye bastante solo, digamos, ahora el Rebbe se despacha con varios conceptos místicos, y todos rápidos, todos juntos y en pocas líneas termina el maestro. Entonces la idea es hacer una introducción de toda esta cuestión. Vamos a empezar. Vamos paso por paso. ¿Qué es Kabbalah? Kabbalah es una forma de interpretación de la Toira, esotérica, los misterios de la Toira, digamos, los secretos de la Toira, y el contenido conceptual central de Kabbalah es un mapa que nos muestra cómo es la creación de Hashem, cómo Hashem decidió crear su creación. Todos los niveles que hay en la creación, desde, digamos, por llamarlo de alguna manera, desde la esencia misma de Hashem hasta nosotros, y cómo están interconectados esos niveles unos con los otros, y cómo vemos en realidad la esencia misma de Hashem está interconectada con este último nivel, Nautz, Hilasam, Seifam, Seifam, Hilasam, el comienzo está unido al final, el final está unido al comienzo. Kabbalah es una descripción de la creación de Hashem. No descripción en términos tipo científicos, existen tantas especies de insectos, tantas especies de mamíferos, no, sino una descripción de la técnica y la arquitectura que hay, místicamente hablando, detrás de toda la creación. Esto es Kabbalah. Gran cantidad, la mayoría de las veces, en los textos clásicos de Kabbalah, no tienen enseñanzas que uno pueda decir. La mayoría de las veces, la Arizal trae bastante, depende de qué libro de la Arizal también. El Likutei Torah de la Arizal trae más enseñanzas que yo, que sé, el Etz Haim. Pero bueno, sea como fuere, en general no son tanto enseñanzas. Por ejemplo, para decir algo bien sencillo, respetá a tus padres, porque tal nivel está conectado con tal nivel. No es así, sino solamente tal nivel está conectado con tal nivel. Viene Hasidut, muchos años después, digamos, de la revelación de Kabbalah, que esto es con el Zohar, año 1200, 1300 aproximadamente, que se revela a la luz, digamos, que sale a la luz, el Zohar es el libro principal de Kabbalah. Muchos años después Hasidus extrae enseñanzas para la vida cotidiana utilizando conceptos de Kabbalah. Entonces, Hasidus no es una explicación de Kabbalah, no. Hasidus utiliza conceptos de Kabbalah para explicar ideas. Por ejemplo, en este Maimar es una clara prueba muy interesante. El núcleo del Maimar es Mai Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Ese es el Maimar. De hecho, el Rebbe empieza el discurso con una frase del Talmud, que no tiene que ver con Kabbalah. Talmud es Talmud, Kabbalah es Kabbalah, son dos partes, digamos, sabidurías diferentes en la Torá. El Maimar empieza que en Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Y los ocho días de Hanukkah, y qué sé yo, que cuando entraron los griegos, encontraron, no había aceite, y purificaron todo, etcétera, etcétera. Entonces, el Rebbe va a explicar con conceptos de Kabbalah por qué Hanukkah ocurrió un 25 y del mes de Kislev, y qué significa la pregunta del Talmud, Mai Hanukkah. Hasta ahora lo que vimos es, claro, hubo dos milagros básicos en Hanukkah, hubo muchos, pero básicamente dos milagros. El milagro de la victoria en la guerra y el milagro de la vasija de aceite. Mai Hanukkah, que es Hanukkah, el milagro de la vasija de aceite. Ese es el milagro principal de Hanukkah, por eso encendemos la menoira. Y al respecto de la guerra, lo único que hacemos es mencionar en el rezo que hubo una guerra y que Dios nos ayudó a vencer la guerra, etc. Como el Rebbe mismo mencionó en el Maimar. Entonces vemos claramente que donde hay una acción concreta, eso es lo principal que recordamos, el aceite, y donde no hay acción concreta, simplemente palabras mencionamos en el rezo, bueno, porque no era lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Bien. Pero acá el Rebbe va a explicar al Pi Kabbalah, de acuerdo a la sabiduría de Kabbalah, qué es Hanukkah, Mai Hanukkah. Bien. Dicho esta pequeña introducción, parte del sistema clásico de Kabbalah es algo que se llama Sefirot, que yo siempre digo en todos los Maimonides, bueno, ahora no es el momento, ahora no es el momento, ok, llegó el momento, algún día hay que explicar. La palabra Sfira viene de la palabra de Eben Sapir. Eben Sapir es una piedra brillante. Sfira significa brillo, y la idea de una Sfira, una esfera celestial, se la suele decir, es una expresión divina. Dios no tiene cualidades, Dios no tiene forma, Dios no tiene cuerpo, no adquiere forma, no adquiere cuerpo, Gornisht, nada de esto. Dios se expresa en el mundo a través de una serie de cualidades. Cada una de esas cualidades lo llamamos una sefira, brilla, digamos, con la energía de Dios. El ejemplo clásico que se da en Kabbalah también de este concepto es como el agua que se vierte en diferentes recipientes de diferentes colores. Entonces, a partir de que se ve el agua tras el recipiente, ese agua parece tener un determinado color. Pero el agua en sí no tiene color. Lo que tiene color es el recipiente. Y el color se ve solamente para el observador, el color en el agua. Para el observador que mira el recipiente. Pero en realidad, el agua no tiene color. El agua representa el Ohr Ein Sof, la luz infinita de ayer. No importa, ahora no importa qué es. Yo no se puede explicar todo, si no nos volvemos locos. 5 horas de clase. El agua representa el Ohr Ein Sof, la luz infinita de Hashem. Los recipientes de colores representan las sefirot, las expresiones de esa luz infinita de Hashem. Que a partir de investirse en esos recipientes, entre comillas, se muestra, toma un determinado color. Pero el agua en realidad no adquiere color. El Ohr Ein Sof, la luz infinita de Hashem, no adquiere color tampoco. Se muestra de una forma determinada. ¿Cuáles son las sefirot? Pues son 10. ¿De dónde salió que son 10? No. Hay psukim, hay versículos, hay psukim que hablan de esta cosa, de estas cosas, pero el punto es que son 10. Esas 10 se dividen en dos partes, una parte intelectual, Jochma, Bina, Das. Jochma es sabiduría, Bina es entendimiento, Das es comprensión, y después son 7 cualidades, por así decir, emocionales. Chesed es bondad, Gevura es severidad, Tiferes es belleza, Netzach es victoria, que lo vamos a hablar acá, va a ser muy importante, Netzach es victoria. Hoid es esplendor o algo así, humildad, y es soy fundamento, Malchus, reinado. Uno abre un libro de Kabbalah y va a encontrar N veces, constantemente juego, digamos, entre estas sefirot, cómo están ordenadas, si de arriba para abajo, si de abajo para arriba, si en 3 columnas, si en una sola columna, si aparece también Keser, la corona, si aparece Das, ¿no? Montones y montones de detalles de cómo se interconectan estas 10 sefirot. Bien, en este Maimar, el Rebbe va a hablar solamente de 2 de estas sefirot. Aparecen un par más, pero esencialmente va a hablar de 2. Ahora vamos a ver por qué habla de 2 y no de otras. ¿De cuáles 2 va a hablar? El Rebbe va a hablar de Malchus, que es la última, reinado, y Neitzach. Neitzach es victoria. Bekitzur, en resumen, para entender el asunto, en alguna otra clase ya lo expliqué sin duda, pero Bekitzur. Como dije antes, en los libros de Kabbalah no hay enseñanzas, digamos, para la vida, para Avoida, ahora explico qué es esto, para el servicio a Dios no hay enseñanzas, simplemente un mapa, el mapa es así, ya está. Hasides extrae enseñanzas de cada una de estas sefirot. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida particular cada una de estas expresiones divinas? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios se expresa a sí mismo porque él tuvo ganas, así de sencillo, si Dios se expresa a través de estas 10 expresiones, pues nosotros tenemos también la capacidad de expresarnos a través de estas 10 expresiones. La Neshom, el alma, tiene estas 10 cualidades, se expresa a través de estas 10 cualidades. Bien, entonces a través de entender nuestro propio alma, vamos a entender a Dios cómo funciona. Porque son paralelas, digamos, una se desprende del otro. Bien. Hasides toma todos estos conceptos y los detalles de estos conceptos, etcétera, etcétera, ampliamente, y los aplica a una cosa que se llama Avoida. Una chica me preguntó, Romina, me preguntó, ¿qué es Avoida? Porque yo lo mencioné en algún otro video, Avoida, Avoida, Avoida. Avoida, traducción literal, es Avodá. Avodá significa trabajo, pero no se refiere a trabajo de soy abogado, soy médico, soy esto, soy lo otro, sino que se refiere a trabajo espiritual. Decimos en el Shema todos los días, hay que servir a Dios con todo el corazón. Y el Talmud se pregunta, ¿qué es un trabajo en el corazón y con el corazón? Porque la Beis en hebreo, Baleif, se puede traducir en el corazón o con el corazón. Y el Talmud responde, Zutfila. El momento del rezo es un momento de avoida, trabajo con el corazón y en el corazón. ¿En qué consiste este trabajo? Uno de los asuntos, por lo menos, porque es súper amplio. Uno de los asuntos de avoida es revisar cada una de las cualidades que uno tiene, cada una de las actitudes que uno tiene, cada uno de los pensamientos que uno tiene, cada una de las palabras, etcétera, cada una de las actitudes que uno tiene, actividades que uno tiene, acciones que uno tiene, etcétera, a ver si de acuerdo a la Torah son apropiados o no. Los que no son apropiados, pues hay que cambiarlos. Y esto requiere avoida. La Mishnah dice, en la expresión común en el Talmud, oires avudim, pieles, cuando se le saca, se le desolla a un animal, se le saca el cuero, hay que trabajarlo ese cuero, no sirve así como está, incluso si vos lo dejás así nomás se pudre. Entonces hay que trabajarlo con materiales químicos, con cal y qué sé yo, qué sé cuánto. Eso se llama avoida. Es un trabajo, y encima las curtiembres, no sé si conocen o no, pero justo donde yo vivía en Buenos Aires, en Villa Crespo, a 2 cuadras de mi casa había una curtiembre. El olor de la curtiembre es lo más asqueroso que hay. Pero el olor a podrido que uno no es que solamente tiene olor a podrido. Es horrible.
Aparte dicen que cancerígeno, trabaja
la curtiembre. Puede ser. Horrible. Horrible. Entonces, todo el barrio sabía que tal día la curtiembre estaba trabajando. Porque había un olor...
Hoy
ve, horrible. Bueno, después con los años, la curtiembre se cerró, Villa Crespo es un barrio viejo. La curtiembre se cerró, se hizo torres, edificios, en un lugar muy grande, una manzana entera. Bueno, ya. El punto es que el trabajo, amiti, verdadero, pues es duro y es pesado. Y uno tiene que reconocer sus cualidades, uno tiene que ser sincero consigo mismo, y uno tiene que buscar la forma de cambiar esas cuestiones negativas que uno tiene, y lleva mucho, mucho tiempo y mucho, mucho esfuerzo. Esta es la definición de avoida. Trabajar con el corazón, porque las emociones están en el corazón, para, también como dijo el rey acá, enfocar las cualidades como corresponde. Todos tenemos capacidad de amar. Perfecto, pero ¿qué amas? Yo amo la pizza, yo amo el sushi. Tu capacidad de amar tiene que estar orientada a Dios, no a la pizza y el sushi, a Dios. Es una avoida, es un trabajo sacar al corazón de ese lugar y llevarlo a otro. Esto se llama avoida. ¿Y esa avoida cuándo ocurre? Durante el rezo, principalmente durante el rezo. ¿Por qué? Porque a lo largo del rezo, principalmente Shacharit, el rezo de la mañana, uno lee sobre las alabanzas de Dios, sobre la grandeza de Dios, sobre la capacidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y a través de leer todo esto uno dice, hoy ve, ¿para qué me dedico a la pizza y al sushi si en realidad el que me está dando vida es Dios? A quien yo debería dedicarme y a quien yo debería pedirle y responderle, etc., es Dios. con la pinza y el suyo. En otras palabras, no estoy acá por mi propio beneficio. No vivimos para pasarla bien, vivimos para servir a Dios. Y esto es una aboide. Esta es la definición de aboide, de trabajo. Y de vuelta, es un trabajo arduo, duro, pesado, difícil, y tenemos toda la vida para eso, literalmente. Hay otros aspectos de aboide también, desarrollar en el corazón, aspecto muy importante, amor a Dios, temor a Dios, pero está muy conectado con lo que yo decía antes. Uno enfoca su vida hacia Dios, automáticamente va a desarrollar amor a Dios a través de pensar en Dios, de meditar en Dios. De hecho, hay una pregunta famosa que dice Maimónides, Rambam, hay la mitzvah de amar a Dios, Abbas Hashem. ¿Cómo sabes? Porque está escrito en el Shema, amarás a Dios con todo tu corazón, a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. No existe una orden de amar a Dios. No tiene sentido. Yo te puedo dar una orden de hacer una actividad, ponerte tefilín. ¿Ok? Es una orden, dale a hacerlo. Pero amar un sentimiento en el corazón no se puede forzar. O me querés o no me querés. Muy sencillo. Entonces el Rambam me explica, y Hasid se agarra de esto y lo amplía ampliamente. Hay un librito entero, Kuntres Avoida, que explica esto ampliamente, diferentes niveles de amor a Yem, etc. El Rambam me explica, Maimónides explica, a través de que una persona medita en quién es Dios, en la grandeza de Dios, en su creación, etc., automáticamente lo vas a amar. Entonces el mandato de amar a Dios no es en el hecho mismo de amar a Dios, sino en pensar en Él. Meditas sobre Dios, automáticamente lo vas a amar, vas a poder cumplir esa mitzvah de amar a Dios. Lo mismo ocurre con el temor a Dios. Bueno, esto es aboida. ¿Para qué traigo todo esto? Porque Hasid extrae enseñanzas en aboida, en el servicio a Dios, de estos conceptos de Kabbalah, de la Sefirot. Bien, dicho todo esto, como mini introducción, vamos al Maimar. Es el último capitulito, como yo dije antes, cortito. Esto es lo que significa Mai Hanukkah. Cuando el Talmud pregunta qué es Hanukkah, ahora vamos a poder entender qué es Hanukkah. La palabra Hanukkah se puede dividir en dos partes. Hanu-ko. Hanu significa descanso. Koi, literalmente, significa así. Los profetas, de hecho, está traído en el Talmud, Maimónides lo menciona, todos los profetas profetizaban utilizando la palabra koi. Así dijo Dios, koi amar a Hashem. Así dijo Dios. Moshe Rabbeinu estaba por encima de todos los otros profetas y profetizaba con la palabra ze, esto. No así. Así implica una cierta lejanía de la cosa. Ze, uno está señalando, es esto mismo, cercanía a esa cosa. La profecía de Moshe Rabbeinu está por encima de la profecía de cualquier otro profeta. Por eso, paréntesis, si viene cualquier profeta, y hay que entender la definición de profeta, es una persona que dijo cosas y pasaron esas cosas que dijo. Si viene cualquier profeta, incluso un profeta amiti, verdadero, y niega la nebúa, la profecía de Moishe, en otras palabras, viene y dice que no hay que cumplir más las mitzvot de Moishe, sabemos automáticamente que no vale nada. ¡Cero! ¿Por qué? Porque la profecía de Moishe es superior a la profecía de cualquier profeta. Espiritualmente hablando. ¿No? Cerramos paréntesis, así se equivocan acá enfrente, pero bueno, cerramos paréntesis. Uno de los tantos errores. Hanukkah es Hanukko. Hanu significa descansan. Ko significa así. Pero cada letra en el abecedario hebreo corresponde con un número. La palabra koi es una haf y una he. Corresponde con el número 25. Paréntesis, 25 de Kislev, Hanukkah. Así que el rabbi está empezando a explicar esto. Y a su vez, la palabra koi representa, esto está en diferentes farim, no importa. El detalle representa la sefira de Malchus, la última sefira. Yo antes dije que Bekitzur, en resumen, quería dar un ejemplo de cada una de las sefirot. Es extremadamente largo y complejo, así que lo voy a hacer súper resumido. Jochme, sabiduría, es el punto, el núcleo central de una idea. Bina, entendimiento, es el desarrollo de todos los detalles en amplitud, en longitud, en profundidad, de los detalles que están incluidos en el punto central de una idea. Bina, desarrolla todo eso. Das significa comprensión, significa vincularse a esa idea, hacerla propia esa idea y no remover la cabeza de esa idea. Gesed significa bondad. Bondad significa dar. Gvura significa severidad, retener o evitar dar. También gvura es poder, fuerza. Tiferes es belleza, es la combinación perfecta entre Gesed y Gvura. Netzach, Hesed Gvura Tiferes. Netzach significa victoria, que esto vamos a hablar. Sobreponerse por sobre las dificultades. Hoy significa humildad. Saber reconocer que hay otros, o sea, saber retenerse y reconocer que hay otros, existen otros también, y no solamente yo. Y Yesoid significa fundamento, es el concepto del placer en las actividades que uno hace. Ese es Yesoid, el fundamento de todas las cosas. Cuando uno trabaja con placer, uno es exitoso en lo que hace, si no, no. Ese es Yesoid, fundamento. Malchus, en la última esfera, es reinado. Es la realización en la práctica de todo el concepto, como estaba en lo intelectual y pasó por lo emocional hasta ser transmitido en la práctica, eso es Malchus. Bien. Koi, la palabra Koi representa la esfera de Malchus. Esta esfera celestial, esta expresión divina de Malchus, reinado. Vehanu Ko, Hanu significa descansar. La Hanu es como Mahané, un campamento, un descanso. Es la misma palabra. Hanu Koi significa la proyección divina hacia la esfera de Malchus. ¿Qué pasa? A la luz infinita de Hashem, estoy resumiendo lo mínimo indispensable, la luz infinita de Hashem se proyecta sobre cada una de las sefirot. Y de vuelta, cada sefirot es como si fuese un vaso con un color determinado. Entonces se proyecta la luz, baña esa energía, como el agua baña ese vaso, y ese vaso expresa esa cualidad específica del agua o de la luz de Hashem. Malchus es la última sefirot. A través de que la energía divina pasa por cada una de las sefirot, después de todo ese proceso llega hasta Malchus. Quiere decir que para que llegue a Malchus tiene que pasar un montón de procesos. La luz se baña, digamos, de un color, después de otro color, después de otro color, después de otro color, hasta que llega a Malchus. Hanukó significa una proyección directamente hacia Malchus. Saltear todos los otros niveles y bañar directamente la esfera de Malchus. Esto es Hanukó. ¿Estamos? La proyección divina directamente hacia esta última esfera. Ahora bien, el concepto de la esfera de Malchus, que hay discursos jasídicos enteros escritos solamente sobre lo que es Malchus. El concepto de la esfera de Malchus es que Malchus es el último de los niveles, el final de todo. Y en Avoida, por eso dije toda la definición de Avoida, en servicio a Dios, el concepto de la esfera de Malchus es, el reinado significa, Hamelucho veHamemshala al Atzmo, reinar y gobernar por sobre uno mismo. Controlarse. Eso es Malchus. ¿Qué es el rey? El rey gobierna y controla todo lo que pasa en su país. ¿Cuál es la aplicación? Por lo menos una de las, no es la única. Una de las que el rey está hablando acá. La aplicación concreta de Malchus en el servicio a Dios. Ok, muy lindo, los Farim, los libros de Kabbalah hablan de Malchus. ¿Y a mí qué me importa? Es parte de un mapa y nada más. Viene Hasid y dice, no. Malchus representa que vos aprendes a controlarte a vos mismo, controlar lo que decís. De hecho, Malchus en Kabbalah se llama Malchus Pe, es la boca. ¿Ok? Gobernar sobre tu boca. Aprender que hay momentos que tienes que cerrar la boca, momentos que hay que abrir la boca, etc. Esto es Malchus. Gobernar por sobre uno mismo. Y como dicen nuestros sabios, Hamblijo y Alcola y Vara, hacer reinar a Dios sobre todos tus miembros, sobre todo tu cuerpo. Que todas tus actividades sean actividades divinas. Y el rebe lo pone en yiddish para las dudas. Zayamoish alatzmoy. Gobernar por sobre vos mismo. Y esto, ¿se entiende hasta acá? Entonces, Hanukó es una proyección directamente sobre Malchus. ¿Y qué significa este reinado? Gobernar por sobre uno mismo. Y esto es lo que el Talmud pregunta. May Hanukká, ¿cómo hace un hombre para gobernar por sobre sí mismo? May, ¿cómo lográs Hanukó? ¿Cómo lográs que haya una proyección sobre este nivel que se llama Malchus? En otras palabras más simples, ¿cómo logro controlarme a mí mismo? ¿Cómo logro luchar contra mis inclinaciones? ¿Cómo logro luchar contra mis dificultades? ¿Cómo logro superar esas dificultades y darme cuenta que tengo la capacidad para superar esas dificultades? Fíjense cómo el Rebe sacó una frase casi tonta del Talmud. ¿Por qué digo tonta? Porque después, como dijimos en la primera clase, después de discutir las leyes de Hanukkah, con qué aceite se prende, con qué mecha se prende, de repente preguntas, ¿hay Hanukkah? ¿Y qué Hanukkah? Está mal la pregunta, está fuera de lugar, es una pregunta tonta. Y en el Rebbe dice, no, no entendiste. La pregunta es, ¿cómo hago para gobernar por sobre mi propia vida? Para yo manejar mi vida, y no que mis dificultades o mis problemáticas interiores o exteriores, autoimpuestas, impuestas por otros, me manejen a mí. Eso es Mai Hanukkah. Mai Hanukkah, ¿qué es? Proyección en Malchus. ¿Y Malchus qué? ¡Gobierno! ¿Cómo hago esto? Responde el Rebe, esto es a través de Avoida. Vas a tener que trabajar, vas a tener que esforzarte, y esa es la respuesta que el Talmud mismo da. El Talmud pregunta, ¿Mai Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? ¿Qué responde el Talmud? El 25 de Kislev, cuando entraron los griegos en el altar, en el Beis Hamikdash, perdón, impurificaron todos los aceites. Esa es la respuesta del Talmud. ¿Cómo responde eso, toda esa historia, a la pregunta, desde una perspectiva mucho más profunda? ¿Cómo gobierno sobre mí mismo? ¡Ah, el 25 de Kislev! ¿Y eso qué tiene que ver? Esto es lo que responde el Rebe ahora. Esto es lo que significa el 25 de Kislev, los días de Hanukkah son 8. So what? ¿Qué significa esto? El Rebe explica así. Los meses del año, cada mes en el calendario hebreo, representa una sfira también. Representa una expresión divina. Y tiene una energía particular de ese mes. E incluso cada día del mes tiene una energía particular de ese día de ese mes. Y el día 15 de Tishrei, por ejemplo, que es Sukkot, no es lo mismo que el 15 de Nisan, que es Pesach. Nada que ver, ah, es el 15 de un mes. Sí, pero es el 15 de Tishrei. Tiene su contenido como Tishrei, el séptimo mes del año, el mes de muchas fiestas. Y 15 de Tishrei tiene un contenido particular, Sukkot. El Nisan tiene otro sentido. El 15 de Nisan dice otra cosa, Pesach. ¿Qué es el 25 de Kislev? ¿Qué es Kislev? Entonces, primero tenemos que entender qué es el mes de Kislev. Una vez que entendimos qué es el mes de Kislev, tenemos que entender qué es el 25 de Kislev, que es cuando es Hanukkah. Ahora bien, esto es lo que explica Rebe. Los meses del verano, ¿qué representa el verano? Nosotros tenemos dos estaciones que el Rebe va a contrastar ahora, son cuatro estaciones, obvio, pero el Rebe contrasta dos estaciones, verano e invierno. Y vamos a ver por qué elige esas dos. El verano, es algo payo, se ve begashmos, físicamente hablando, el verano representa bondad, dar, agradable, la gente está contenta en verano, salen a la calle, pasean. El invierno, perdón, es todo lo opuesto. Oscuridad, gris, falta de luz, frío, la gente no tiene ganas de nada, la gente está de mal humor. A pesar de que, nada, es solamente clima, nada más que eso. Todo eso tiene una representación espiritual. Y el Rebe lo pone acá en dos términos, que voy a explicaros afuera y después lo vemos adentro. Ori Asher y Ori Hoiser. Kabbalah también, puro, esto está... un montón de Sfarim en Kabbalah. Or y Asher significa luz directa. Or Hoiser significa luz que vuelve. Energía directa, energía que vuelve. ¿Cuál es un ejemplo para entender Or y Asher, luz directa, que es lo que representa el verano? Directamente una luz, una energía positiva que viene de Hashem. Luz directa es cuando el maestro da una clase. El maestro da información. Este es así, 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 así. Or Hoiser es... la luz que vuelve es, el alumno procesa la información y dice, pero maestro, esto contradice con otra cosa que usted me enseñó. Ah, entendiste entonces. Eso es Or Hoiser. Y ahora el maestro dice, ah, tenés una buena pregunta. Déjame profundizar sobre el concepto que yo mismo te enseñé para llegar a responder la pregunta que vos tenés. Or Hoiser, la luz que retorna, por así decir, es el retorno de esa energía, es a un nivel extremadamente más profundo que el lugar de donde viene la energía directa. El maestro dio una clase, eso es Ori Asher, energía directa, y el maestro utilizó una profundidad determinada, X, un nivel para dar su clase, para que llegue al alumno, de acuerdo a la capacidad del alumno, etc. Pero el alumno entendió, y el alumno preguntó, y retornó, y ese retorno hace al maestro llegar a un nivel superior, y decir, ah, eso no lo pensé. Yo mismo necesito profundizar en esto para volver a enseñar. Eso es Or Hoiser. Or Yashar es el verano, donde todo es agradable, todo viene de arriba, por así decir. Y es lindo, y hay luz, hay energía, y las flores, y qué sé yo, qué sé yo. Muy lindo. Eso es Or Yashar. Y son los meses del verano. Los meses del invierno significa Or Hoiser. Es energía que retorna. Ese gris es tiempo difícil, donde hay dificultad. donde el alumno hizo una pregunta y el maestro dice, ¡ay! No sé, y el alumno también se quedó con la duda. Por eso preguntó. Hay incertidumbre, dificultad. En Ori Asher, cuando el maestro da la clase, en teoría, ¿sí? El maestro da la clase, todo se entiende, todo tiene sentido. Es buenísimo, espectacular. Ahora, cuando el alumno se quedó pensando, dice, no, pero en realidad este concepto no pega con el otro concepto. Y el otro concepto no lo entiendo, porque ahí empieza todo. Cuando vuelve el alumno, retorna, tengo una serie de preguntas, maestro. Es Sorheuser, es incertidumbre, es fallo, angustia. Porque uno escuchó, entendió, pero igual no pega. Es angustiante. Eso es Sorheuser, eso es lo que representa el invierno. Ahora bien, ¿cuántos meses tiene cada estación? 3. Quiere decir que cada estación le corresponden 3 meses y a cada uno de estos meses le corresponde una expresión divina. Vamos a ver. En los meses del verano en Eretz Israel, no verano acá, que es al revés, en los meses del verano, Sivan es el tercer mes. Chodesh Shlishi, Nisan, Iyar, Sivan. Sivan es el mes que ayer me entregó la Toira. Por eso el Talmud dice, acá el rebe no lo trae porque no es el punto, que el número 3 está directamente relacionado con la Toira. ¿Por qué? Porque la Toira fue entregada en el tercer mes a un pueblo triple, Koyanim, Levim, Israel, una Toira triple, Torah, Nevi'im, Ksuvim. En el tercer mes ya dije, la Toira tercera, Uriyan Tlisai, Villarja Tlisai, una Toira tercera, o sea, Toira Nevi'im, Ksuvim. En un mes tercero, Nisan y Arsiva, en el tercer mes. A un pueblo tercero, Koyanim, Levim, Israel. El número 3 está directamente relacionado con la Toira. Pero el punto es que Sivan es el tercer mes del verano. En los meses del invierno, ¿cuál es el tercer mes del invierno? Tishrei, Heshvan, Kislev. Kislev es el tercer mes del invierno. Es el tercer mes del invierno. El tercer mes de los meses del verano representa Oir Yashar, luz recta, directa. Y este es el concepto de Toira. Por eso en el tercer mes del verano, en Sivan, hay que tener el calendario en la cabeza, si no es medio complicado, pero no importa, en el tercer mes del verano, que es Sivan, es que fue entregada la Toira. El 6 de Sivan, Matan Torah, Shavuot, etc. Y esto representa Ori Asher, como yo dije antes un poco, quizá no lo expresé de esta manera, proyección milemayo le mato, de arriba para abajo. Dios vino y entregó la Toira. Es como el maestro dando una clase. Ori Asher, directo, de arriba para abajo. El alumno tiene que hacer silencio y el maestro habla. Y en el concepto de Sefirot, cuando uno empieza a contar la Sefirot de arriba para abajo, ¿cuál es la tercera Sefirá? Gesed, Bura, Tiferes. Belleza. La Toira está directamente relacionada con Tiferes. Bien, pero acá no estamos en un discurso hasídico sobre Shavuot, ni Matan Toira, ni nada por el estilo. Estamos hablando de Hanukkah, entonces vamos para el otro lado. Los meses del invierno significan Orheuser, la luz que retorna, la dificultad, la problemática, la avoida, el trabajo, la angustia, y en avoida, en el trabajo a Dios, en el trabajo en el corazón, con el corazón, etc., es Tfila, es el rezo, donde el hombre se acerca a Dios. Toira es Hashem bañando al hombre, digamos, con Toira. Hashem entrega la Toira, viene de arriba para abajo. Tfila, el rezo es al revés, el hombre acercándose a Dios, pidiéndole a Dios, alabando a Dios, etc. Que es elevarse, milemato, lemailo, de abajo para arriba. Y en la Sefirot, ¡ja! Ahora se empieza a complicar. Porque las Sefirot vos las podés contar de arriba para abajo, Gesed, Gura, Tiferes, o de abajo para arriba, Malchus y Esoid, de abajo es Malchus la primera, la 1 es Malchus, la 2 es Yesoid, y la 3 Neitzach. Tenés Neitzach, de abajo para arriba. Sfiras de Neitzach. 5 contar Malchus, dije mal. Yesoid, dije mal. 5 contar Malchus, Yesoid, de abajo para arriba, más difícil. Yesoid, Hoid, Neitzach. Neitzach es la 3. Neitzach significa victoria. Neitzach significa victoria. Entonces, ahora el Rebe va a cerrar en una sola línea todo el Maimar y va a explicar todos estos asuntos juntos. Paciencia. Por lo tanto, dice el Rebe, en el mes de Kislev, que es de los meses del invierno en Eretz Israel, es el tercer mes del invierno en Eretz Israel, representa la esfira de Neitzach, porque es la tercera de abajo para arriba, de vuelta. Kislev representa la luz que retorna, como el alumno que pregunta, el alumno que está angustiado que no entiende. Invierno, oscuridad, angustia, etc. Kislev. Este es el mes de Kislev, perfecto. Retorna hacia arriba, quiere decir que tienen que contar de abajo para arriba, no de arriba para abajo. El verano es de arriba para abajo, el invierno es de abajo para arriba, quiere decir que tenemos que contar la sefirot de abajo para arriba. Perfecto. ¿Cuál es la tercera sefira sin contar a Malchus? Que Malchus es un mundo en sí mismo. Sin contar a Malchus, ¿cuál es la tercera sefira de abajo para arriba? Netzach. Ok. Entonces en el mes de Kislev tenemos que tener una victoria. La victoria de la guerra de los judíos contra los griegos. La victoria de haber encontrado el Paj Shemen, la vasija con aceite. La victoria de poder superar las dificultades en el interior de uno mismo. En el mes de Kislev, que representa la esfera de victoria, Neitzach, en Avoida de Mesiris Nefesh, cuando uno se sacrifica, el trabajo espiritual de sacrificio y entregarse a Dios, no son todos los días iguales en el mes de Kislev. Es verdad, el mes de Kislev representa el retorno, el invierno, la angustia, de abajo para arriba. Neitzach, perfecto, victoria, buenísimo. Pero no son todos los días iguales. ¿Qué quería decir el 25 de Kislev? Oh, en el día 25 de Kislev es el día que los Yehudim tuvieron victoria, el mes de Kislev entero es victoria. Pero el 25 de Kislev es una victoria particular. ¿Qué quería decir el 25? Hanukkah, una proyección de victoria en Malchus. Quiere a Malchus gobernar sobre uno mismo. Ah, ¿qué, my Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah entonces? Hanukkah representa que un yehudí se dé cuenta que independientemente de las situaciones en las que se encuentra, independientemente de las dificultades que tenga para cumplir todos los mixes, para vivir su vida como yehudí, etc., en el 25 de 15 hay una proyección de victoria en uno mismo para poder gobernar por sobre uno mismo y para poder superar las dificultades. Por eso le pregunto, Mai Hanukkah, ¿cómo es esa proyección desde la luz infinita de Hashem en Malchus para poder gobernar sobre uno mismo? De Neitzach vienes, en Kislev. Quiere decir que tenés la capacidad para ser victorioso por sobre vos mismo. Y es que en el mes de Kislev gobernaron, digamos que no gobernaron, no, Nitzchu, ganaron, ¿sí? Fueron victoriosos los Yehudim contra los griegos que se oponían a la Torah de Hashem y a las mitzvot de Hashem. Este es el final de Maimon. Entonces, resumiendo toda la cuestión, ¿por qué Hanukkah fue justo el 25 de Kislev? ¿Por qué no podía ser otro día? Tenía que ser justamente en el mes de Kislev, porque el mes de Kislev representa el concepto de Neitzach, victoria. ¿Qué tiene que ver Kislev con Neitzach? Porque Kislev es el tercer mes del invierno. El invierno de abajo para arriba. Cuando contás la sefirot de abajo para arriba, Neitzach es la tercera. Sin contar Malchus. Neitzach es la tercera. ¿Y por qué tenía que ser justamente el 25? Porque el Icar, el centro de esa victoria, es victoria sobre uno mismo. Que uno aprenda a ser rey por sobre uno mismo. Si no hubiese sido el 25, no, hipótesis cualquiera, si hubiese sido otro número, hubiese representado otra esfera, otra expresión divina. Quiere decir que la victoria, porque Kislev representa victoria, tenía que ser en otro aspecto, no en gobernar sobre yo mismo, sobre mí mismo.
Se complicaba más porque Hanukkah tendría que ser otra cosa. Letra,
claro,
que no sume 25.
Correcto, no hubiese sido Hanukkah, correcto. Por eso estoy inventando para que se entienda el concepto. Suponiendo, estoy inventando cualquier cosa, ¿sí? Mal. Pero suponiendo que Hanukkah ocurrió en un día cuyo número representa Gesed, bondad. No sé qué número y no me importa, es un ejemplo. Entonces Hanukkah hubiese representado Neitzach, porque es en Kislev, y es la victoria en saber sobreponerse sobre la incapacidad de hacer bondad con otro. Dar tzedaka y dar ampliamente y ayudar a otros. Eso hubiese sido Hanukkah. Nadie hubiese prendido una vela ni nada, no sé qué hubiésemos hecho. Daríamos mucha plata en Hanukkah, yo qué sé, mucha tzedaka. De hecho Hanukkah también tiene mucho que ver con tzedaka, pero bueno. Eso sería si hubiese sido otro número, pero fue 25. Y 25 es Malchus. Y Malchus, el Rebbe ya explicó, es gobernar sobre uno mismo. Oh, entonces, Neitzach, victoria en el trabajo y esfuerzo de gobernar sobre uno mismo. Eso es Hanukkah. Y eso es lo que pregunta el Talmud. May Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Ah, el 25 de Kislev, cuando los griegos entraron, ¿qué tiene que ver? Entonces son, hay diferentes aristas, digamos, es todo lo mismo. Es aprender a gobernar sobre uno mismo, gobernar sobre lo que decís, gobernar sobre lo que pensás, gobernar sobre cómo actuás, gobernar en entregarte, porque esto es el contenido conceptual también de Hanukkah, en entregarte y cumplir las mitzvot de Hashem, la Torah de Hashem, en reconocer que hay un Dios en el mundo, que hay un gobernador del mundo, un creador del mundo, un manik, ¿cómo se dice? Alguien que guía ese mundo, que supervisa el mundo, etc. Sobreponete sobre todo aquello que te impide darte cuenta de esto, todo aquello que te impide entregarte a Torah mitzvot, a la Torah de las mitzvot. Esto es Hanukkah. Ahora, el Rebe sacó todos estos conceptos de Kabbalah. Porque el concepto de Ori Asher, luz recta, luz directa, luz indirecta o que vuelve, el concepto de Sefirot, todo esto era todo Kabbalah. Entonces, aplicar todos esos conceptos para una enseñanza concreta. Si solamente nos hubiésemos, volviendo a la introducción del comienzo, si solamente nos hubiésemos quedado con Kabbalah, porque Kabbalah dice esto, Kabbalah dice aquello, pues lo único que tendríamos es, el mes de Kislev es Or Heuser, es luz que retorna. Luz que retorna. Y representa las filas de Netzach. Más un tema. Netzach. Y Hanukkah es Hanukkah. Ko es Malchus. Malchus, ¿ok? Y se viene el Rebbe y explica, no, poné todas las piezas juntas, armar rompecabezas, y te vas a dar cuenta que hay una imagen ahí. Esa imagen de rompecabezas, esa es la boida. Ese es el trabajo que tenés que hacer, que tenés que pensar y trabajar durante Hanukkah. El Rebbe, fíjate que el Rebbe decía, y el Rebbe lo repetía muchas veces, hay que, cuando uno se sienta, enciende las velas de Hanukkah, y uno se sienta a ver las velas de Hanukkah, porque hay que disfrutarlas, ¿sí? Hay que mirarlas y estar frente a las velas por lo menos media hora, etc. Toda una cuestión alágica de Hanukkah, uno tiene que aprender a escuchar el mensaje que dan las velas de Hanukkah. Obviamente las velas no dicen nada, no estamos meyugres, estamos todos locos. La vela no dice nada, significa medita, que representa esa vela, que representa Hanukkah y todos estos conceptos. Hanukkah en este caso, en este maima, representa aprender que tenés la capacidad de superar todas las dificultades, porque el 25 de Kislev representa Neitzach, victoria absoluta, sobreponerse sobre todas las dificultades que pueda una persona tener en Torah Mitzvot.